Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos ya en el 19 de julio del año 2021. Llegó el día, 19 de julio. Es el Freedom Day, así lo ha llamado el gobierno británico, el Día de la Libertad. Como si se lo hubiera inspirado Isabel Díaz Ayuso a Boris Johnson. Hoy se levantan las restricciones a la vida cotidiana en Inglaterra, que es lo que depende, el territorio que depende en este asunto de la cuestión sanitaria del gobierno del Reino Unido, del primer ministro. Se levantan todas las restricciones a la vez, es decir, que hoy deja de ser obligatoria la mascarilla, tanto en el exterior como en los recintos cerrados, deja de ser obligatoria la distancia social, pueden juntarse desde hoy en casa o en la calle, donde quieran, cuantas personas lo deseen, no hay tope al número de reunidos, reabren los cines, reabren los teatros, con todas sus butacas disponibles, los bares y los restaurantes pueden volver a atender también a todos los clientes que les quepan en los locales. El objetivo, según declara el gobierno británico, es regresar a la vida que llevábamos o que llevaban allí en Inglaterra antes de que se nos cruzara en el camino el coronavirus este, ¿no? ¿Qué es lo llamativo de esta novedad que hoy, importante novedad, que hoy llega al territorio inglés? Pues mire que en el Reino Unido ahora mismo la incidencia acumulada de contagios es la mayor del continente europeo. No Unión Europea, porque el Reino Unido ya no está en ella, pero si estuviera sería el mayor también de la Unión Europea. Dirá usted, pero tienen más contagios en el Reino Unido que en España, se pregunta usted, consciente de que llevamos, de que volvemos a ostentar el dudoso mérito de estar contagiándonos más que en casi ningún otro sitio. Pues sí, tienen una incidencia acumulada mayor, superior a la de España. Aquí tenemos último dato del viernes, vamos a ver qué pasa esta tarde. Último dato del viernes, incidencia de 537 casos por 100.000, 537. Somos líderes de la Unión Europea. En el Reino Unido tienen 680. Con la tendencia que llevan, pronto van a superar los 700 casos por 100.000. Claro, y entonces, se preguntará usted, si aquí con menos incidencia y con menos casos de la variante Delta esta, estamos otra vez con los toques de queda, con los horarios reducidos, adelantando el cierre del ocio nocturno en muchos lugares, ¿cómo se explica que allí levanten hoy todas las restricciones a la vez? Bueno, la pregunta hay que hacérsela al que lo ha decidido, que es Boris Johnson, primer ministro británico.
Si no lo hacemos ahora, abriremos en otoño, los meses de invierno, cuando el virus tiene la ventaja del clima frío. Perdemos el precioso cortafuegos que tenemos ahora con las vacaciones escolares. Si no lo hacemos ahora, nos tenemos que preguntar cuándo lo haremos. Así que este es el momento adecuado, pero tenemos que hacerlo con cautela. Por favor, por favor, por favor, sean cautelosos. Por favor, por favor, por favor.
Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo haremos? A esto se reduce todo, en opinión del primer ministro, ¿no? Aprovechar el verano, dice, las temperaturas elevadas, las vacaciones escolares, aprovechar el verano para poner a prueba la llamada inmunidad de grupo. Otros dicen inmunidad de rebaño. Con el 70% de los británicos ya vacunados con al menos una dosis, empezar a probar hasta qué punto se puede volver a hacer vida normal. No hace falta que les cuente que la decisión del gobierno de aquel país tiene muchos críticos entre los médicos, entre los epidemiólogos, aunque solo sea porque la variante Delta causa ya el 90% de los contagios allí y porque el propio primer ministro está guardando cuarentena porque le ha dado positivo el ministro de Sanidad. Pero la experiencia piloto, que es como llama el señor Johnson a esto que hoy empieza, la experiencia piloto está en marcha ya. El Reino Unido fue el primer país en empezar a vacunar y es el primero que se decide a poner a prueba el resultado de la vacunación. Y es importante ver el resultado. A los demás nos toca estar atentos a la enseñanza que de Inglaterra se pueda sacar. Nuestros números les he dicho que son muy malos. En contagios estamos a la cabeza de la Unión Europea, subiendo la incidencia en todos los tramos de edad. Por tanto, también está subiendo el número de contagios entre los vacunados. El nuevo mensaje de las autoridades dice: contagiarse se puede uno contagiar aunque esté vacunado, pero la diferencia está en el daño que produce la enfermedad. La persona vacunada o gracias a la vacunación, las hospitalizaciones son muchas menos que si no estuviera vacunada casi la mitad de la población ya. Estamos a punto de alcanzar ese grado, ese nivel. Bueno, el mensaje le está saliendo un borrón en Cataluña, donde las camas de UCI ocupadas por pacientes de coronavirus ascienden ya al 26%, con los médicos de los principales hospitales advirtiendo de que estamos ante un verano igual más complejo que el anterior y que pueden llegar días muy malos. Ya se han aplazado algunas operaciones, intervenciones quirúrgicas para poder oxigenar o dar o facilitar el trabajo de el personal de los hospitales. Y a eso, a lo que sigue sucediendo Cataluña, porque es la comunidad que tiene más incidencia y también más presión hospitalaria, a eso digo, se suma la incertidumbre jurídica. Incluso aquellos tribunales superiores que han dado por bueno el confinamiento nocturno, el toque de queda, admiten que la sentencia del Constitucional de la semana pasada sobre el estado de alarma deja claro que limitar el derecho de circulación requiere de un marco jurídico concreto. Y a día de hoy ese marco jurídico no lo tenemos, porque no hay una situación jurídicamente excepcional. No está en vigor ni el estado de alarma, ni el estado de excepción, ni lo va a estar. Ni lo va a estar escuchando al nuevo ministro de la Presidencia, el señor Bolaños, entrevistado ayer en El País, que dice que no hace falta ni cambiar leyes, ni hacer leyes nuevas, ni cambiar nada. En su afán por desquitarse del Tribunal Constitucional, el gobierno está martilleando con el mensaje este de que declaró el estado de alarma y no el de excepción, porque era lo más rápido, porque se lo estaban pidiendo los partidos políticos, los juristas y hasta la Organización Mundial de la Salud. Según la historia que explicó en La Sexta Noche la ministra de Justicia, Pilar Llop.
El gobierno no podía esperar 15 días o los días que fueran necesarios hasta obtener un consenso de los grupos parlamentarios para poder aprobar un estado de excepción. Y actuó cuando le dijo la Organización Mundial de la Salud, le advirtió de la gravedad. 3 días después actuó. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declara la COVID-19, el coronavirus, la pandemia como pandemia, y el gobierno 3 días después adopta esa medida.
Bueno, el gobierno reescribiendo la historia. A ver, la Organización Mundial de la Salud, querida ministra de Justicia, la Organización Mundial de la Salud no advirtió al gobierno español de la gravedad de la situación 3 días antes del estado de alarma. La Organización Mundial de la Salud venía advirtiendo de la gravedad de esta epidemia desde semanas antes, desde el mes de febrero, mediados del mes de febrero. Venía instando a los gobiernos a que tomaran medidas. Cuando declaró la OMS que estábamos ante una pandemia, el 11 de marzo en efecto, fue porque ya se había extendido el virus a casi todo el planeta. No es que fuera la primera vez que decía tomen ustedes medidas, no, no. Lo que dijo el 11 de marzo es, señores, ya llegan tarde, porque esto ya es una pandemia. Claro, agarrarse a esa declaración como prueba de que se actuó muy rápido es un viejo truco del Departamento de Persuasión y Propaganda de la Moncloa, que sigue siendo viejo y que sigue siendo truco a día de hoy. Tan viejo como el cálculo aquel que hizo una universidad británica, la Imperial College, ¿se acuerda?, sobre los efectos del confinamiento, y que el gobierno lleva proclamando como si fuera un hecho comprobado desde hace más de un año, y ahí sigue.
Se han salvado muchas vidas, y creo que es en eso en lo que debemos centrarnos, en que el gobierno salvó vidas, y lo avalan importantes informes de instituciones muy prestigiosas, como una institución londinense, la Imperial College de Londres, que dijo que además señaló una cantidad, 450.000 vidas aproximadamente. Creo que en eso es en lo que tenemos que pensar.
A ver, señaló una cantidad y luego explicó que era un cálculo que debía matizarse y no tomarse al pie de la letra, porque había otros factores, además del confinamiento. En fin, a pesar de ello, el gobierno lo viene publicitando como si el Constitucional hubiera negado que el confinamiento fuera conveniente. ¿No se apartó la ministra de Justicia del papel que le escribieron para su declaración del miércoles por la tarde? Sin que, por cierto, hasta hoy nadie, ni siquiera ella misma, haya explicado por qué es la ministra de Justicia quien sale a responder a una sentencia del Tribunal Constitucional. Eso sí, en cuanto Iñaki López le preguntó a la ministra por las presiones que ha denunciado la magistrada del Constitucional, Encarnación Roca, entonces sí se acordó la señora Llop de que ella en realidad acaba de llegar.
Yo no tengo conocimiento, yo no estaba en ese momento en el gobierno y no tengo conocimiento.
No tengo conocimiento porque no estaba en el gobierno, tampoco estaba en el gobierno cuando se declaró el estado de alarma. Y bien que ha salido a defenderlo y a explicarlo. Bueno, sobre la remodelación de gobierno, por cierto, qué enternecedor. Qué enternecedor. El estribillo que ha repetido este fin de semana machaconamente la prensa afín al gobierno. Esto de que gracias a los cambios, el gobierno y el PSOE se sincronizan, dice un diario. Con la remodelación, el presidente busca acabar con la pugna PSOE-Moncloa, dice otro diario. Dices, la pugna, pero ¿cuándo ha sido esa pugna que no nos hemos enterado? Entre el PSOE y la Moncloa. Dice, Sánchez tiene ahora un núcleo duro más vinculado al PSOE. Dice un tercer periódico, dice, más vinculado al PSOE, pero si tenía a Ábalos en el núcleo duro del gobierno y a la señora Calvo. Hombre, Ábalos era el número 3 del partido, ya bastante vinculación parece. Además de que Sánchez es el número 1. Traduciendo a estos diarios, lo que quieren decir es que Adriana Lastra no soportaba a Iván Redondo. Esta es la conclusión. Y que ahora está ella feliz porque el jefe ha prejubilado al gurú. Pedro y Adriana se sincronizan sin Iván como ruido de fondo. Atención a esta historia que venimos contando desde las 6 de la mañana. No es una ficción peliculera, es una realidad que hoy publican varios diarios europeos. Gobiernos de distintos países, gobiernos autoritarios, se dice, que han utilizado un software pirata para asaltar los teléfonos móviles de opositores, de periodistas, de activistas de los derechos humanos. El instrumento de asalto se llama Pegasus. Es un malware, es un virus, que infecta tu teléfono y permite al pirata descargarse los contactos, los mensajes, las conversaciones de WhatsApp, activar tu cámara, activar tu micrófono, sin que tú te enteres, naturalmente. Este consorcio periodístico ha tenido acceso a una lista de 50.000 números de móvil que corresponden a personas de interés, es decir, a posibles víctimas de ese espionaje. Entre ellas hay ejecutivos de importantes empresas, empleados de ONGs, periodistas, funcionarios de los gobiernos, de los propios gobiernos que espiaban, ministros de esos gobiernos, incluso primeros ministros. La sospecha es que los líderes de esos regímenes autoritarios dieron instrucciones para emplear Pegasus contra sus propios ministros y los familiares de sus propios ministros. Y sus propios familiares. Una vez que tienes el instrumento para espiar, oye, ¿quién te impide que lo uses para conseguir toda la munición que puedas para tener al personal controlado? Ya se ha visto, ¿no?, en los últimos días, que tener grabaciones de conversaciones, por ejemplo, privadas, pues llegado el momento te puede servir para montar un lío, pero en los próximos días se van a difundir nombres de personas espiadas y de los regímenes autoritarios señalados como responsables de ese espionaje. En el caso de los periodistas, la lista de móviles asaltados incluye reporteros y directivos del New York Times, del The Economist, de la CNN, de Reuters, The Associated Press. Que se sepa, hay un periodista español, al menos uno, que se llama Ignacio Zembrero. El malware este le fue introducido por el servicio secreto marroquí en el año 19. Según la investigación periodística, interesaba acceder sobre todo a su agenda de contactos. Pero claro, a la vez tuvo acceso a todo el material, ¿no? Y así se explica que un diario afín al régimen marroquí publicara dos conversaciones del periodista que este había mantenido únicamente por WhatsApp. Como él, periodistas marroquíes críticos con el régimen de ese país, periodistas franceses con los que estos periodistas tenían contacto, también fueron objeto del espionaje ilegal. Bueno, ¿fueron o lo siguen siendo? Porque hasta ahora todas estas personas ignoraban que su smartphone era su peor enemigo.
Carlos Alsina, en Onda Cero.